Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud. Comenzamos así, amigos, con nuestro Vida y Salud de hoy. Qué lindo poder encontrarnos una vez más. Qué lindo poder estar juntos en este espacio. Hoy vamos a estar aprendiendo sobre la resistencia a la insulina en los niños y adolescentes. Mira qué tema bien interesante que va a compartir con nosotros la doctora Gisela Maldonado hoy en Vida y Salud. Mi nombre es María Belén Rodríguez y juntas te acompañamos en esta mañanita, en este espacio. Y ya quiero saludar a Gisela. Doctora Gisela, buen día, bienvenida.
Buen día María Belén. Acá saludando también a nuestros amigos, ¿cierto? A través de la radio, de la internet, donde sea que estén, un abrazo enorme, felices de poder compartir conocimiento una vez más, porque como decimos siempre, tener conocimiento es lo que nos permite tomar las decisiones correctas. Así que aquí estamos. Un tema interesante, María Belén.
Muy interesante, Gisela, hablando de la resistencia a la insulina en los niños y en los adolescentes. Entonces, tal vez le podemos preguntar a nuestros amigos en esta mañana cómo es la alimentación, cómo es el nivel de actividad física de los niños y adolescentes en tu hogar. ¿Te gustaría contarnos? ¿Tienes alguna pregunta al respecto a medida que la doctora Gisela vaya desarrollando el tema? Tú también puedes hacer tus preguntas, solo que va la salvedad. No dejes para los últimos minutitos porque después ya no nos da el tiempo de responderte. Te invito para que te comuniques al más 5512-98-15129. Voy a repetir este número para que tú lo guardes en tus contactos de WhatsApp o lo anotes por allí. Más 5512-98-15129. Compartimos esta mañana con la doctora Gisela Maldonado, quien hablará de resistencia a la insulina en la infancia y adolescencia. Entonces, doctora, ¿qué es la resistencia a la insulina y por qué esto puede aparecer ya en la infancia?
Bueno, las células del cuerpo, María Belén y nuestros amigos que nos escuchan, para funcionar, ellos necesitan las células energía, ¿sí? Como el combustible que el auto necesita para moverse. Esa energía mayoritariamente es la glucosa. Esta forma de hidrato de carbono o azúcar, o conocido como un azúcar. Para que la glucosa entre a la célula, tiene que estar presente una hormona que se llama la insulina. Y resulta que la resistencia a la insulina, estamos hablando de células que no responden al trabajo de la hormona. Entonces, la insulina le toca la puerta a la célula, le dice, aquí está la glucosa, toma, deja que entre para que trabaje. Y la célula normalmente le abre la puerta, entra la glucosa y hace su función. Y aquí estamos frente a células que la insulina toca la puerta, toca la puerta, toca la puerta, y no le hacen caso, por ejemplo, a una. Entonces la insulina tiene que buscar más de ella misma, más insulina, a ver, venga más, ayúdenme para que me abran la puerta, por así decirlo. Y entonces, como hay como una sordera de parte de la célula al trabajo de la insulina, parece como que la insulina no está logrando que le abran la puerta, el páncreas va a decir, chuta, vamos a tener que producir más insulina. Y se pone a trabajar horas extras, y da, y le da, y trabaja, produciendo esta insulina. Y cuando las células ven que hay más insulina tocando la puerta, entonces finalmente abren la puerta, entra el azúcar y se controlan los niveles de azúcar en sangre. Que siempre vamos a tener una cantidad de azúcar en sangre normal, que esta glucosa ande viajando por la sangre para llegar a las células que la necesitan. Y las células que más ocupan la glucosa en nuestro cuerpo, las más demandantes y las que más van a ayudar en el control de azúcar en sangre son las células de los músculos, las células del hígado, ¿ya? Y ellas son las que más responden al trabajo de la insulina. Ahora, ¿por qué esto se produce en la infancia? hasta unos años atrás hablábamos de problemas de este tipo en los adultos. Y aparecía la diabetes tipo 2 como una consecuencia de que a la insulina no le están dejando trabajar y de que el páncreas tenga que producir mucho más y eventualmente el páncreas se agota. Tristemente no es un órgano que pueda trabajar eternamente. Se agota, deja de producir y vienen los problemas de la diabetes. Y entonces lo veíamos en los adultos, pero hoy está apareciendo esta primera etapa de una diabetes tipo 2 en la infancia justamente por la situación global que hay en relación a la obesidad infantil y la obesidad en la adolescencia. Yo me puse a buscar algunos informes y datos y cifras para que veamos la magnitud del problema y por qué entonces estamos viendo esta resistencia a la insulina en los chicos. La UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, un organismo de las Naciones Unidas, ¿cierto? Emitió un informe el 10 de septiembre del año pasado, del 2025, contando que la obesidad, voy a resumir un poquitito, se ha convertido en ese momento en la forma más predominante de malnutrición. Y acá un paréntesis. Porque que yo vea un niño obeso, con sobrepeso o obesidad, no significa que el niño esté bien nutrido. Inclusive se considera malnutrición, tanto al sobrepeso obesidad como al bajo peso. ¿Está bien? Un niño gordito no es sinónimo de, oh, está saludable, que es lo que se hablaba antes, ¿no? Y entonces dice, es la forma más predominante de malnutrición por encima del bajo peso, superando al bajo peso en todas las regiones del mundo, excepto en África subsahariana y Asia Meridional. Pero hoy por hoy está afectando, según el informe del año pasado, a 188 millones de niños y niñas en edad escolar y adolescentes, lo que da para uno de cada 10 niños en el mundo con obesidad. Y se da el ejemplo de lo que está pasando en China. La obesidad ha aumentado y al aumentar la obesidad ha aumentado la resistencia al trabajo de la insulina. Entonces, en China dice que niños que tienen peso normal pueden tener insulinoresistencia, sí pueden. Y 8,9% de los niños con peso normal son insulinoresistentes. Niños con sobrepeso tienen, ahora ya subimos, el 28,6% son resistentes a la insulina o tienen insulinoresistencia. Pero mira con los niños con obesidad. A todos los niños que tienen obesidad, el 44,3% son resistentes a la insulina. Entonces, el mayor factor de riesgo
es la obesidad.
Es la obesidad.
Claro.
La obesidad está reconocida hoy como justamente siendo una enfermedad inflamatoria en el cuerpo, que una de las cosas que hace es ponerle sobrecarga al trabajo de la organización que el cuerpo tiene que hacer en relación a la energía que se consume. Entonces, ¿cómo? La obesidad viene en aumento y tristemente las estadísticas dicen que lo que se espera de aquí al año 2030-2035 es que esta realidad aumente. No disminuya, que aumente. Y aparece, aparejado a la obesidad, la insulinoresistencia en nuestros niños y en nuestros adolescentes. Y acá otro paréntesis que voy a mencionar. Hay dos momentos en la vida del ser humano en que puede presentarse resistencia a la insulina y eso es fisiológico. ¿Qué significa que sea fisiológico? Que yo lo voy a considerar normal por la situación que está viviendo el ser humano en ese momento. Uno es el embarazo. En el embarazo, que hay un tema de diabetes que mencionamos y hablamos sobre eso, hay un aumento al trabajo de la insulina, ayudándole a ese bebé en desarrollo. Entonces se considera normal tener insulinoresistencia en el embarazo. Pero también durante el periodo de la pubertad hay un momento en el cual se consideraría normal también tener insulinoresistencia. En esa etapa en que se activan las hormonas, ya sea en los varoncitos o en las nenas, las hormonas sexuales, también hay este aumento de la resistencia a la insulina, pero por un periodo corto, y eso ya pasa. Pasa. ¿Está? Ahora, hoy por hoy, estamos viendo niños ya que vienen con insulinoresistencia, entran en la pubertad, y esa insulinoresistencia fisiológica aumenta, se hace peor, y entonces el riesgo para que esos niños lleguen a ser una prediabetes y una diabetes tipo 2 es muy alto, es muy alto. Y esa sería la razón por la cual estamos frente a este problema y por el cual justamente estamos contándote que esto existe, que ya no es algo del adulto nomás, de que tengo 50 años, voy, me hago un chequeo y resulta que me dicen que mi azúcar está un poco alta, me hacen toda la evaluación más centrado en eso y aparece que tengo resistencia a la insulina, ¿no? Los niños también ya pueden estar manifestándola.
Bien, Gisela, entonces estos serían algunos de los factores de riesgo, ¿no? Claro. En niños.
La diabetes.
En adolescentes.
La diabetes.
La obesidad.
Sería como el principal factor.
El principal. Pero hay otro. Vamos a hablar un poquito de esos otros factores de riesgo. Entonces, como principal estaría la obesidad, más en el mundo que vivimos, ¿no? Donde también el tema de la rapidez, el tema de lo que comemos, el tema de tantas cosas. El tema del sedentarismo en los niños muchas veces hace que esta obesidad aumente y se convierta en un factor de riesgo tan importante. Entonces, vamos con otros factores de riesgo, Gisela.
Mira, yo me puse a buscar y según la Sociedad de Endocrinología Americana y la Academia Americana de Pediatría, los factores más determinantes a la hora de que un niño me haga una insulinoresistencia y eso lo predisponga mal a diabetes, primero dijimos es la obesidad. Sobre todo esa obesidad que es la obesidad abdominal, central, que esta es la que libera las sustancias inflamatorias que van a bloquear la acción de la insulina, ¿ya? Esa obesidad abdominal visceral es la que es peor, ¿está bien? En relación al trabajo de la insulina. Pero después, niños que tienen como herencia genes con predisposición a la diabetes tipo 2, porque el papá es diabético tipo 2, el abuelo, la mamá, son niños que van a tener mayor riesgo de insulinoresistencia. Si en la pubertad, como decíamos, el niño está con sobrepeso, está con obesidad, la insulinoresistencia que él tiene, esa ya es un factor de riesgo para que como se sobrecarga el páncreas y se mantenga esa insulinoresistencia por el tiempo. Hay una evaluación hecha en relación a las etnias a nivel mundial y vemos que hay grupos de etnias que tienen mayor predisposición a la insulinoresistencia. Y aquí yo voy a mencionar las poblaciones hispanas, latinas, afroamericanas y asiáticas. Tristemente tienen mayor riesgo de insulinoresistencia. Después, ya sea que el bebé nació con bajo peso por diferentes causas durante el embarazo de la mamá o tiene una macrosomía, sobre todo por la diabetes gestacional, en la diabetes que se manifiesta en el embarazo, ese niño...
Macrosomía también, sería el niño más grande,
¿no? Más grande de lo normal, ¿sí? Sobre todo relacionado con diabetes en el embarazo. O con, ¿qué pasa? Una mamá que se embaraza con obesidad tiene más riesgo de tener un niño obeso y más riesgo de que ese niño también haga resistencia a la insulina en la niñez o una diabetes también tempranamente. Entonces, tanto la obesidad materna como la diabetes gestacional en un embarazo son los que van a provocar más chances. Y después está lo que tú mencionabas, María Belén. Todo este estilo de vida, que es el que mayoritariamente tenemos en Occidente, que tiene que ver con dieta alta en grasas, dieta alta en azúcares, dieta alta en cereales o granos refinados, el sedentarismo, ¿cierto? La privación de sueño. También. Cuando Los niños los acostamos tarde, los privamos de sueño, aumenta el cortisol y el cortisol le provoca problemas a la insulina en su trabajo. Entonces, la privación de sueño es un factor de alteración de, con la insulina, ¿está bien? La deficiencia de vitamina D, que hoy por hoy el sol, es cierto que tristemente la capa de ozono está afectada, los rayos de sol tienen una relación con producción de cáncer a la piel, pero eso hace que los niños son sedentarios, no salen, no toman ni un poquito de sol, o se bloquean todo el tiempo, bloqueados, ¿cierto? Con miedo al cáncer y la vitamina D está bajita y la gente por lo general no se anda midiendo la vitamina D cuando debería. Sobre todo después de la pandemia que aumentó mucho el déficit de vitamina D. Hay una asociación entre la deficiencia de vitamina D y problemas metabólicos, de estos de control de energía. Y también la disbiosis, que es la disbiosis. Es la microbiota, esas bacterias, esos microorganismos que son nuestros amigos y que están en el intestino. Cuando por las malas dietas o por enfermedades se altera esta microbiota, también hay una relación con un aumento de prevalencia o de que aparezca, ¿cierto?, esta resistencia a la insulina. Entonces vemos ahí que son varios los factores. Pero varios de ellos son totalmente controlables, María Belén. O sea, en su gran mayoría...
Tienen que ver con el estilo de vida.
Tienen que ver con el estilo de vida, tienen que ver con las decisiones que mayoritariamente toman los padres. Que yo siempre recuerdo estar en un shopping comiendo. Fui en el shopping a un tenedor libre donde tú vas y tienen ensaladas, tienen. Y había unos papitos, los dos con un nene que no tenía más de 2 años ese nene. Y van y les sirven carne, papas, arroz y papas fritas y arroz y puré así en el plato. Ellos se sirvieron ensaladas, ¿no? Ellos se sirvieron ensaladas, se sirvieron carne también y al niño solo y ni un tipo de verdura en el plato. Y eso es lo que le daban al niño. ¿Y por qué? Porque el niño, hay cosas que te va a decir, no me gusta, no quiero. Y... ¿qué haces tú? Ay, bueno, no le demos. No, cuando los niños tenemos que enseñarles a comer y enseñarles por qué se come y enseñarles que nos nutrimos y que la nutrición viene en este tipo de alimentos. Y entonces nosotros ya, o sea, los niños dependen de las decisiones de los padres. Esa es la verdad.
Exacto.
Entonces, si yo no tomo las decisiones correctas y no hago las cosas bien, voy a ver eso tristemente manifestado en mis hijos. Y la obesidad, como decíamos, es el factor de riesgo más importante para el trabajo de la, correcto de la insulina.
Qué importante esto que decís, Gisela, de los padres, ¿no? Porque a veces es verdad, el nene puede decir a tantas cosas, no me gusta. A ver, podés ofrecerle una opción que tenga los mismos nutrientes, ¿no? Pero ahora, claro. si ya... Le va sacando todos los nutrientes solo porque al nene no le gusta, no le ofreces otras opciones que tengan esos nutrientes o que pueda, termina comiendo mal y puede llegar a una obesidad realmente, exacto, ¿no? Exacto. Dependiendo del estilo de vida. Uh-huh. Dice, ¿qué señales o cambios deberían entonces alertar a los padres, pensando un poco en todos estos factores de riesgo que mencionaste, incluso antes de un diagnóstico médico, ¿no? Para no llegar al diagnóstico médico, porque creo que ningún papá quiere que su hijito sea diagnosticado con una resistencia a la insulina. Entonces,
exacto, ¿cómo complica mucho la vida?
¿Qué alarmas podríamos nosotros ver que nos hagan dar cuenta, acá tenemos que consultar, ¿no?
Bueno, la primera alarma sigue la línea de lo obvio y lo que venimos contando, ¿cierto? Si mi hijo está en sobrepeso, si mi hijo está ya en rangos de obesidad, ojo ahí, yo tengo que decirle al pediatra, doctor, ¿será que mi hijo está haciéndome una insulinoresistencia? Y el pediatra ya debería evaluar esa parte. Pero ojo, que hoy vemos niños y adolescentes no obesos, no con sobrepeso, sino que con peso normal, que porque a lo mejor son más, qué sé yo, deportistas o son más atléticos o simplemente porque su fisonomía, ellos no tienen una carga hereditaria hacia el sobrepeso, que igual hacen insulinoresistencia. Entonces, hay signos, quizás signos un poco quizás no muy claros, como fatiga después de comer, el niño queda muy fatigado, muy cansado, aumento del apetito, quieren comer más también, comen más, bueno, la acumulación mayoritariamente de la grasita en el abdomen, y hay un signo, porque la resistencia a la insulina es silenciosa, tenemos que decirlo así, mayoritariamente, no es algo que, por ejemplo, me duele el páncreas cuando tengo insulina, resistencia a la insulina, no me va a doler el páncreas, no hay un signo tan claro. Pero hay un signo clínico que puede ayudarnos, que es clave, yo diría, que se va a manifestar en la piel, que es lo que se denomina acantosis nigricans. Esto es, los nombres tienen que ver con una piel que se oscurece, ¿sí?, que se engruesa y cambia su textura. Es una textura como aterciopelada en la zona, que generalmente, como la María Belén está haciendo acá en el estudio, no la puedes ver porque estamos por internet y radio, pero haciendo...
En la zona abajo de la nuca, ¿no?
Exacto, en el cuellito, en las axilas, en las ingles o en los nudillos puede aparecer. Mayoritariamente se ve en el cuellito. Y entonces se ve estas como marcas, líneas en la piel. Y eso sucede y aparece porque la insulina, cuando está en niveles altos, porque el páncreas tuvo que ponerse, como decía antes, a producir mucha insulina. ¿Para qué? Para que la glucosa entre a la célula. La insulina aumentada se une a receptores que se llaman receptores de factores de crecimiento insulínico, que una de las cosas que pueden promover en las células de la piel, que son los queratinocitos, es justamente hacerlas que se multipliquen más de la cuenta. Entonces las hacen crecer. Hay mucha insulina, entonces la insulina se pone a trabajar por todos lados. O sea, el páncreas tuvo que producir más, ¿ya qué hago? La insulina dice, ¿qué hago? Ya voy a estimular por aquí, estimula por aquí, estimula por allá. Y hace que estas células entonces se multipliquen mucho más rápido de lo normal y aparecen esas líneas, esas manchas, la acantosis nigricans.
Acantosis nigricans.
Así se llama. Y entonces, este es un signo que nos ayuda a ver, aquí puede haber insulinoresistencia. Pero ya un niño, como decía, ¿cierto?, que ya está aumentando de peso, que está con fatiga, que demuestra más apetito, que es un niño que tiene que hacernos pensar, ojo, aquí voy a pedirle al pediatra que haga una evaluación más profunda y que veamos qué pueda estar pasando.
Sí, se me queda una duda. La acantosis nigrica, sí. ¿Puede aparecer ya en la niñez?
Sí. Sí. Ahora se está viendo porque está justamente, como tenemos resistencia a la insulina en la niñez, se va a manifestar ya en la niñez con este tipo de alteración.
Impresionante. Sí. Gisela, me quedé con otra preguntita. Si un niño es detectado con una resistencia a la insulina o un adolescente, sí, ¿eso tiene cura? ¿O se termina haciendo algo crónico? No,
no, eso puede ser revertido. Ajá. Y esa es la idea. La insulinoresistencia es como un signo de alarma, de alerta. Pero no es un diagnóstico catastrófico así.
No es diabetes todavía.
No es diabetes.
Perfecto, entonces, entendí.
No es una sentencia, es como una advertencia.
Es una advertencia.
No es una sentencia de diabetes. Es una advertencia. Ojo, si no se hacen los cambios, esto puede ir a una diabetes. Pero claro, la insulina resistencia es totalmente manejable, totalmente controlable.
Excelente. Bueno, ya que es totalmente controlable y que esa es una noticia excelente,
importante,
porque sería como una esperanza y como una señal de alerta de prevenir lo otro. Entonces, ¿cómo podrían aquí, Gisela, la alimentación, el movimiento, hablábamos, ¿no?, de estilo de vida, que es todo. Entonces, esos hábitos familiares incluso, ayudar a revertir o a prevenir esta condición.
Bueno, aquí vamos a dar algunos detalles, pero lo que yo quiero basar los detalles en algo muy importante. Un niño y un adolescente no van a hacer cambios en su vida solos. ¿Está bien? Dependen de los padres. La forma de vida de los padres marca justamente estas enfermedades, la obesidad marca la insulinoresistencia y la posible futura diabetes. Entonces acá es un manejo de prevención para que eso no llegue, pero también de control que los padres tienen que hacer. Y acá es cambiar el estilo de vida ya de toda la familia. Es una decisión familiar en pro de los niños, en pro de nuestros hijos, en pro de salud para ellos y de un futuro promisorio en relación a eso y no de un futuro de infarto a los 30 años o de accidente vascular a esa edad, sino que aquí tiene que ser algo que papá, mamá y hermanos, porque a veces son los hermanos mayores que están viendo al hermano pequeño con el problema. Entonces es un trabajo en equipo, un trabajo de familia y una modificación de todos.
Acá, Gisela, mientras te escuchaba, pensaba, ¿no? Es ejemplo, primeramente, también sí, de los padres.
Exacto.
Y promoción de buena salud, exacto, o sea, de hábitos saludables para toda la familia.
Sí, y veamos que los niños, sí o sí, un niño chico sí o sí va a comer lo que la mamá le da. No tiene la opción de decir, no, me gusta lo que mi mamá me da, me voy y me compro algo en la esquina si no tiene dinero, para empezar. Entonces, de que el control, y ya en la infancia es el momento en que les enseñamos a nuestros hijos todo. Les vamos a enseñar principios, valores, les vamos a enseñar la importancia, ¿cierto?, del respeto, del amor. Y tenemos que enseñarles la importancia de cuidar nuestra salud física, mental, espiritual. Entonces, sí, es el momento, porque si tú no lo haces después, ya se pone más difícil. Con un adolescente es un poco más difícil. Todavía tiene que hacer y lo que el papá y la mamá dicen, porque tiene que obedecer, ¿no? Y se va. Pero ya después, cuando llegan a esa edad en que toman sus propias decisiones, ya, ¿viste? Como instruye al niño en su camino a que ese arbolito crezca derechito, porque si no, ya se tuerce y cómo lo sacamos. Pero bueno, eso es creo que es importante que lo reconozcamos y que trabajemos en pro de eso. Entonces, tú me preguntabas, te voy a decir, alimentación, ¿qué es lo que yo necesito en cuanto a control de la alimentación? Es reducir las alzas bruscas de glucosa en sangre que hacen que el páncreas tenga que trabajar más de la cuenta. Necesitamos darle descanso al páncreas. Y para eso, lo básico es evitar todo lo que contiene azúcares simples. ¿Y qué son las azúcares simples? Es, por ejemplo, todo lo que le que tiene. El del azúcar refinado, que se hace con azúcar refinado. El azúcar refinado y todo lo que contiene azúcar refinado son azúcares simples, ya que se absorben rápido en sangre y que alteran los niveles de azúcar. Y también son todas las harinas o masas que vienen de cereales que han sido refinados. Entonces, azúcar simple tiene... toda la pastelería, bollería, todo eso son azúcares simples. Tiene la panadería, todos los panes, todo lo que se hace con harina blanca, harina, sobre todo esa harina 3-0, 4-0, la súper refinadita. El arroz blanco, todos los cereales a los que le sacaste la fibra, que es la que controla el pico, esa alza de azúcar en sangre. Si yo me como un plato de arroz integral y a mi hijo le enseño a comer arroz integral, el control de ese azúcar puede va a ser natural. ¿Por qué? Porque viene el azúcar con la fibra. Está dentro de un paquete de complejo, un paquete que controla cómo ella es absorbida en sangre. Pues yo le saco la fibra, entonces ya se descontrola el azúcar y cómo funciona en nuestro organismo. Entonces, reducir los picos de glucosa evitando los azúcares simples. Quiero a mi hijo darle una galletita. Usemos el azúcar integral mascabo para hacer una galletita que tenga la fibra y le doy la galletita con una harina, por ejemplo, con avena integral. ¿Me entiendes? Una galleta de avena integral con un azúcar mascabo.
Que son fáciles y quedan riquísimas.
Son fáciles, quedan ricas. Los chicos, yo tengo que promocionarles el dulce, el que si les gusta el dulce, con fruta, gente, con fruta, por favor, démosle fruta a los hijos. Y no los andemos premiando con chocolates y premiándolos, los premiamos con lo que les hace mal. los cumpleaños, por ejemplo. ¿Qué hacemos en el cumpleaños? Sí, les mandamos todo el arsenal de azúcares simples, ¿no? Y después los acostumbramos a eso. Pero eso va a depender de cómo es en tu casa, qué es lo que compras, qué tienes en la alacena.
No, incluso Gisela, me quedé pensando en algo que, bueno, cuando nosotros conocimos la fe adventista, pues fue un cambio también en lo que es alimentación, en cosas que uno ni conocía. Y mi mamá siempre decía, ¿no? Como ella, sin saber de chiquititas, de bebés, ajá, nos daba la lechecita con azúcar, porque ajá, eso era lo que se promovía.
Sí.
Entonces, sí, sin darte cuenta, vas acostumbrando el paladar de tu bebito a eso, ¿no?
Exactamente. Y el dulce, el sabor dulce, es el que más dopamina produce, claro, en el cerebro. Entonces, mientras más dulce, más satisfacción. Y después lo, claro, yo le di un chocolate y después quiero que vaya y me coma una manzana, no le va a producir la misma satisfacción. No tiene cómo la manzana ganarle al chocolate en la producción de dopamina.
María, ya que estás hablando de esto, Gisela, de azúcar, sí, y ya que entramos, sí, en el tema, llegó un mensaje que dice: buen día, hoy veo que las mamás le dan gaseosa y no agua. Uh-huh. ¿Es peligroso? Soy Lucía de Rosario, Santa Fe, Argentina.
Ah, sí, es muy peligroso. Uno de los alimentos, no, en realidad no es, sí, se puede decir que es alimento, solo que no es nutrición, que se usa mucho justamente dentro del contexto de cuánto azúcar es demasiado para un niño en el día a día. La Asociación Americana del Corazón, la AJA, recomienda que los niños de 2 a 18 años no deben consumir más de 25 gramos de azúcar añadido al día. En realidad, si es azúcar añadido, aquí estamos hablando de azúcar blanca o inclusive el azúcar moreno, pero azúcar añadido a las cosas. No más de 25 gramos, lo que equivale a 6 cucharaditas de azúcar añadido al día. En una gaseosa, y yo busqué esto porque me... Justamente el gran problema son las gaseosas, ¿no? Las bebidas de fantasía. Una lata de refresco estándar, 355 ml o 12 onzas, contiene en promedio 39 gramos de azúcar. Si yo hago la conversión de estos 39 gramos de azúcar a cucharaditas, estamos hablando de... que 39 gramos equivalen a 9,75 cucharaditas de azúcar. Entonces, y aquí estamos hablando cucharaditas de té. Entonces, solamente en esa cantidad de agua, 355 ml, que viene una gaseosa, yo le estoy dando ya mucho más de lo que el niño debería consumir al día de azúcar añadido. Imagínate que tú le das a un niño un vaso de agua donde le pones esas 9 cucharaditas de azúcar, se la revuelve y le dice, tómatela. Eso es lo que estás haciendo cuando le das una gaseosa a un niño. Es exactamente eso. Y si le das mucho más que 355 ml, imagínate la cantidad de azúcar. Entonces, es tristemente, justamente la bebida gaseosa, uno de los elementos que más afecta a la hora de el control del azúcar en sangre.
Pregunta también, ¿la miel es un azúcar simple? ¿El extracto de cebada sirve?
Extracto de cebada. Ahí entramos un poco en el área de la nutrición y yo voy a tener que quedar debiendo sobre el extracto de cebada porque, no sé. Desde el punto de vista químico y metabólico, cuando hablamos de miel, la clasificamos, sí, como un azúcar simple o como un azúcar libre. Entonces, sí tenemos que tener un control de la cantidad de miel que le estamos dando a nuestro hijo, sobre todo si ya tiene insulinoresistencia. Y ojo ahí, porque cuando hablamos de miel, está la miel que es la natural.
Eso te iba a decir,
pero
dependiendo del tipo de miel.
Muchas veces la industria... para mantener la miel más líquida, la procesa, incluso le agregan más azúcar. Y entonces hay miel que viene con adición de azúcar. Entonces ya la miel es un azúcar simple o libre y le agregamos más azúcar. Entonces ahí tenemos que tener ojo de cuál es nuestra fuente de miel y saber que sí, que lamentablemente es un azúcar considerado simple que va a venir a aumentar esa insulinoresistencia si ya está presente. ¿Está bien?
Excelente, excelente, Gisela. Bueno, muy bien, el tiempo está avanzando. Unos poquitos minutos, amigos.
Pero yo quería todavía decir, porque hablamos solo de alimentación.
¿Verdad? Nos falta movimiento, descanso, todo. Vamos.
Es simple, entonces. Movimiento, gente. Que hoy por hoy nuestros hijos son muy sedentarios. Les compramos el videojuego, los ponemos frente a la tele para que no nos molesten. Más de 2 horas pasan al día frente o a una pantalla, frente sentados haciendo poca actividad, ¿no? Y miren, el tejido muscular, las células musculares son en el cuerpo las mayores consumidoras de glucosa, o sea, las mayores consumidoras de esa energía que comemos. Por esa razón es que si yo tengo un niño en movimiento, que hace ejercicio, lo llevo allá, que no lo dejo estar quieto, y los niños, la recomendación para los niños es que el niño debería hacer mínimo 1 hora de ejercicio día. ¿Ya? Y nosotros al adulto decimos 150 minutos semanales, repartidos ahí, pero los niños es mínimo 1 hora. ¿Y qué niño está haciendo 1 hora de ejercicio al día? Muy pocos, ¿no? No voy a dar cifras porque no las sé, pero si uno ve en general, los niños están muy sedentarios. Ahora, cuando yo hago trabajar a los músculos, las células musculares, que son muy sensibles al trabajo de la insulina, le ayudan a la insulina. La insulina es como que la célula, mira, que hablábamos que la insulina tiene que tocar en la puerta para que entre la glucosa y el control en sangre. La célula muscular, cuando está funcionando, está ávida, está esperando, ¿dónde está la glucosa? Entonces la insulina es como que la célula huele a la insulina que está apareciendo, ni siquiera le ha tocado la puerta y ya abre la puerta. ¿Se entiende? O sea, estoy necesitando glucosa, que entre, ¿no? Entonces la insulina es como que, uy, aquí casi no tengo que trabajar. Qué fácil, ¿no? Me huelen, ya me abren la puerta. O sea, la insulina como que chifla de afuera, ojo, yujo, estoy aquí y ya. Así son las células musculares. Y eso es lo que hace que haya un mayor control de azúcar en sangre, que el páncreas, que ese órgano pequeño pero tan importante, pueda estar así, trabaje y tenga vacaciones y descanse todos los días un rato y no lo tengamos así vuelto loco produciendo insulina.
¿Está? Excelente. Gisela,
ya que hacerlos moverse a los hijos, vamos, y ahí aprovechan la mamá y el papá y la mamá que siempre dicen, uy, es que no tengo un estímulo para hacer ejercicio.
Ahí está.
Tu hijo es tu estímulo mayor. Mayor el amor estímulo. Por tu hijo y tu hija, vamos a sacarlo y entonces sí o sí te vas a organizar para que...
Y eso va a repercutir en todo, porque va a ser tiempo de calidad, va a ser el estar juntos.
Exacto. O sea. Si ya jugando, llevando al niño que se encarame en un árbol, ya está haciendo ejercicio, que suba esto. Hoy por hoy hay varios lugares, yo en Chile sobre todo, que es donde más tengo conocimiento, donde en los barrios de las ciudades ponen estos juegos.
Los juegos.
Para los niños y ponen máquinas.
Maderitas.
Máquinas
y todo.
O sea, madera o de fierro, máquinas, ¿sí?, para que los niños se muevan. Y van los. Yo he visto familias que van y está el papá, la mamá, están los hijos, están todos haciendo algo, entreteniéndose, riéndose. Eso es algo que podemos hacer y no sentarnos a ver la televisión.
Gisela, ya que estamos, ¿qué te parece si mencionamos la revista La Máquina Humana? Que tiene un capítulo entero sobre diabetes y nosotros es a eso a lo que no queremos llegar. Entonces, para informarnos y para informarnos sobre estilo de vida también.
Exacto. Cuando tú lees La Máquina Humana, te vas a dar cuenta que está presente ahí en el capítulo 2 el plan divino de salud que Dios tiene para el ser humano y se presentan estos 8 remedios naturales. Cada uno de ellos tiene un valor que hoy ha sido científicamente comprobado. Bueno, Dios lo dijo y muchas veces las cosas que Dios dice, hasta que la ciencia no me lo comprueba, no hago caso. Pero si a ti te importa más lo que la ciencia dice, te digo, está todo comprobado. Y todos esos remedios naturales que están presentes ahí ayudan en todo. Y sobre todo, en todo lo que es problemas y alteraciones del metabolismo, del uso de energía. Entonces, vamos a pedir la revista, la vamos a...
Sin costo alguno.
La podemos compartir justamente con nuestros hijos, la leemos y le contamos al hijo, ¡ay, mira cómo esto! Hay muchos consejos en la revista que vienen bien para todo, independiente que no tengas diabetes, independiente que tengas o no obesidad, independiente de la hipertensión, de todo lo que se habla, inclusive en el capítulo de cómo cuidar la mente, también. Todos los consejos vienen bien para todos los problemas, como la insulinoresistencia no queda fuera. Así es que pide tu revista. ¿A cuál WhatsApp, María Belén?
Más es 5512-98-15-129. Gisela, hablamos de alimentación, hablamos de movimiento, hablamos un poquito de hábitos familiares. ¿Algo más que quedó para prevenir esto?
Bueno, la rutina de sueño. El sueño tiene mucho que ver. Dormir poco aumenta el cortisol, yo les decía, y el cortisol, cuando está aumentado, eleva la resistencia a la insulina. Entonces yo necesito que los niños, bueno, todos necesitamos dormir adecuadamente, pero sobre todo nuestros niños, dormir temprano, las primeras horas son las mejores, y dormir, dependiendo de la edad, los niños van a variar en cantidad de horas, pero dormir las horas que según la edad cada uno necesita. El plato saludable. Dijimos, asegurar que la mitad de nuestro plato hayan vegetales, ya sea el almuerzo, el desayuno o la cena. Tienen que haber frutas presentes en el plato. La fruta no es por si acaso, ¡ay, quiere algo, mijito! ¡Cómese una fruta y entre las comidas! No, la fruta tiene que ser una comida. En el desayuno puede ser tu comida, en la cena puede ser la comida de tu casita. Y tiene que tener la mitad del plato frutas, vegetales, etcétera. Eliminar las bebidas azucaradas, que es la intervención que han demostrado mayor impacto a la hora de control de insulinoresistencia, y el movimiento. Y ahí hagan actividad familiar. Por lo menos caminen, aunque sea 30 minutos de actividad familiar diaria, caminata, salir juntos a caminar. Si pueden una hora, mejor, pensando en sus hijos, pero si los hacen hacer más ejercicio, ideal. Y ahí más o menos, para ir cerrando, que el tiempo se nos voló.
Se nos voló, Gise, realmente... Vamos a ir cerrando entonces, tal vez un minutito más, este tema que es sumamente interesante, la resistencia a la insulina.
Recuerden, es prevenible, es prevenible. Si aparece, no es una sentencia, sino que es una advertencia. Podemos hacer cambios, podemos mejorar, y esto no tiene por qué llegar a ser una diabetes, un infarto para nuestros hijos. Que el Señor nos bendiga. Recordemos, instruye al niño en su camino, como dice la Biblia en...
Proverbios 22.
Proverbios, aquí lo tengo, Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, en todo sentido. Y que Dios te bendiga con la sabiduría para poder ya hoy empezar a usar este conocimiento y que sea de bienestar para tu familia toda.
Hermoso, Gisela, muchísimas gracias por haber compartido este tema tan importante y Dios mediante, nos encontramos en un próximo Vida y Salud.
Así es, te esperamos, no puede faltar.
Amigos, así compartíamos con la doctora Gisela Maldonado este tema de resistencia a la insulina en la infancia. Vamos entonces ahora a despedirnos de Vida y Salud y la invitación es para que tú sigas disfrutando de la programación que con cariño preparamos para ti aquí en Nuevo Tiempo.
Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.